Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Un panel de Estados Unidos respalda el uso generalizado de la vacuna de Pfizer contra COVID-19. Jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos esperaba que el panel de vacunas se moviera rápidamente. La Corte Suprema es la última de las acciones de Trump para revertir resultados electorales. El presidente electo hará campaña en Georgia por candidatos demócratas al Senado. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 10 de diciembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias.
Un panel asesor del gobierno de Estados Unidos respaldó el uso de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer en un paso importante hacia una campaña de vacunación que finalmente podría vencer el brote. Se anticipa que la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, siga las recomendaciones emitidas este jueves por sus asesores expertos. El grupo, en una votación de 17-4 y una abstención, concluyó que la vacuna parece segura y eficaz contra el coronavirus en personas mayores de 16 años. Se anticipa una decisión final de la FDA dentro de algunos días. Luego se enviarían millones de inyecciones para comenzar a vacunar a los trabajadores de la salud y a los residentes de hogares de ancianos. No se espera un acceso generalizado al público en general hasta la primavera. El jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos esperaba que el panel de vacunas se moviera rápidamente. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
El comisionado Stephen Hahn dice que la reunión de este jueves del panel asesor de vacunas de la entidad que dirige debe llevarse a cabo rápidamente. Hablando en el programa Today de NBC News, Hahn dijo que la FDA, por sus siglas en inglés, tendrá en cuenta sus recomendaciones y está trabajando para comprender las reacciones alérgicas ocurridas en el Reino Unido cuando comenzó a vacunar esta semana. Entonces no voy a prejuzgar lo que nos dirá el comité asesor, que es un comité no vinculante de expertos científicos. Tendremos que ver cuál es la discusión científica y médica, pero nuestro plan es tener en cuenta sus recomendaciones para la toma de decisiones y asumir una determinación poco después. Una vez más, realmente depende de la complejidad de los temas discutidos, pero tenemos la intención de actuar rápidamente. Entonces, no es solo una formalidad. Nos tomamos esto muy en serio en términos de transparencia en nuestro proceso. Es por eso que contamos con expertos externos, porque pueden surgir problemas médicos, problemas científicos que deben abordarse. Pero reitero, tomaremos la decisión final. Confío plenamente en nuestro panel de científicos. El director de la FDA espera que la vacuna conduzca al comienzo del fin de la pandemia. Hahn también dijo que la FDA incluiría recomendaciones en cualquier autorización de uso de emergencia sobre quién debería y quién no debería recibir la vacuna. Nos tomamos esto en serio, dijo Stephen Hahn. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump se reunió con procuradores generales de varios estados en la Casa Blanca, informa Jorge Agobián.
El procurador general de Pensilvania dijo en un comunicado que la Corte Suprema no debe tolerar lo que denominó un abuso sedicivo del proceso judicial. Agregó también que el caso que el presidente Donald Trump presenta ante la Corte Suprema es legalmente indefendible. En el Congreso estadounidense hay legisladores republicanos que piensan que el presidente Donald Trump tiene todo el derecho de llegar hasta las últimas instancias para presentar su caso, pero hay demócratas y también republicanos que consideran que el presidente debe conceder de una vez por todas y mirar hacia el futuro.
La batalla legal de Trump intentará llevar su caso ante la Corte Suprema tras no haber tenido éxito en las cortes inferiores. Trump pidió al máximo tribunal que se le permita ser parte de una demanda interpuesta por el procurador general de Texas, apoyada por otros estados con liderazgo republicano. La querella busca invalidar los votos por correo en entidades decisivas donde Biden le arrebató la victoria a Trump, según las certificaciones. Esta es considerada la última jugada del republicano para lograr sus objetivos. Y en eso está puesta la esperanza de su campaña.
Esperamos que la Corte Suprema resuelva estos importantes problemas de integridad electoral que, en última instancia, afectan a todos los estadounidenses y ofrezca una solución a la corrupción que se produjo.
Pero un previo veredicto de la Corte contra Trump esta semana da señales que podrían ser desfavorables para su cometido. El máximo tribunal rechazó una petición para revertir la certificación de la victoria de Biden en Pensilvania, una solicitud que será presentada nuevamente.
En el camino tradicional, el próximo lunes 14 de diciembre es un día clave, pues los miembros del colegio electoral votarán por el candidato ganador en cada estado.
El presidente electo Joe Biden y su equipo siguen trabajando en la transición, anunciando nombres para el gabinete presidencial. Jacopo Luzzi nos preparó un informe.
El hijo del presidente electo Joe Biden, Hunter Biden, foco de ataques del presidente Donald Trump y sus aliados republicanos durante la campaña por la Casa Blanca, dijo el miércoles que la Fiscalía de Estados Unidos en Delaware está investigando sus asuntos impositivos.
Me tomo este asunto muy en serio, pero estoy seguro de que una revisión profesional y objetiva de estas cuestiones demostrará que manejé mis asuntos de manera legal y apropiada, incluso con el beneficio de asesores fiscales.
El equipo de transición de Biden emitió el miércoles un comunicado sobre el asunto.
El presidente electo Biden está profundamente orgulloso de su hijo, quien ha superado difíciles desafíos, incluidos los feroces ataques personales de los últimos meses, solo para emerger más fuerte.
CNN informó que los investigadores han estado examinando múltiples problemas financieros, incluidos si Hunter Biden y sus asociados violaron las leyes fiscales y de lavado de dinero en negocios en países extranjeros, principalmente China. La noticia llega mientras Biden sigue anunciando su gabinete, en el que Susan Rice, ex consejera de Seguridad Nacional del presidente Obama, liderará el Consejo de la Casa Blanca para la Política Nacional. El presidente electo estará listo para hacer campaña en Georgia desde la próxima semana, donde en enero se votará para elegir los dos senadores. Algo que podría determinar el equilibrio del Senado y muchas políticas futuras del nuevo mandatario. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Biden hará campaña en Georgia por candidatos demócratas al Senado, informa Alejandro Escalona.
El presidente electo Joe Biden participará la próxima semana en las campañas del Senado estadounidense en el estado de Georgia, que podrían ayudar a impulsar su agenda legislativa en el Congreso si los demócratas ganan ambos escaños. Biden se dirigirá a Atlanta el martes para hacer campaña a favor de los demócratas John Ossoff y el reverendo Raphael Warnock antes de la segunda vuelta de las elecciones del 5 de enero, pocas semanas antes de que Biden asuma la presidencia el 20 de enero. Los demócratas, que mantendrán el control de la Cámara de Representantes, necesitan ambos escaños del estado de Georgia para tomar el control de la Cámara Alta con 50 de los 100 escaños del Senado. Los candidatos demócratas en Georgia, Ossoff y Warnock, buscan los puestos de los actuales senadores republicanos David Perdue y Kelly Loeffler, quienes no lograron obtener la mayoría en las elecciones generales de noviembre. Trump, así como su vicepresidente Mike Pence, han viajado a Georgia varias veces en un esfuerzo por apuntalar el voto republicano en ese estado, un esfuerzo empañado por las repetidas acusaciones de Trump de fraude electoral, acusaciones en ese estado particularmente que esta semana recertificó sus resultados a favor del presidente electo Joe Biden. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
La votación del Senado de Estados Unidos sobre una extensión de una semana al financiamiento del gobierno federal podría pasar al viernes, dijo un importante republicano, mientras que la legisladora demócrata Nancy Pelosi sugirió que la disputa sobre un paquete de gastos y la ayuda por el coronavirus podría prolongarse hasta Navidad. La Cámara de Representantes de mayoría demócrata aprobó el miércoles la medida provisional por 343 votos a favor y 67 en contra. Si es aprobada y el presidente Donald Trump la firma, evitaría que los programas federales se queden sin dinero el viernes a la medianoche al extender los niveles de financiamiento actuales hasta el 18 de diciembre. La medida le da al Congreso 7 días más para aprobar una medida de gasto de 1,4 billones de dólares para todas las agencias gubernamentales, desde el Pentágono hasta los parques nacionales.
El segundo republicano de mayor rango en el Senado, John Thune, dijo a periodistas que la votación sobre la medida provisional podría no darse hasta el viernes. Si hay cooperación, podríamos terminarlo, expresó. Por su parte, Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, afirmó a la prensa que el Congreso podría trabajar en el alivio del COVID-19 hasta el 26 de diciembre, cuando expirarán una serie de programas de ayuda de emergencia. Tony Cano, Voz de América, Washington. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos analiza una crisis que califica como una recesión casi sin precedentes en las últimas décadas. Laura Sepúlveda informa.
Casi todos los países del mundo van a cerrar el año en rojo. Así analiza el director económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD. La situación ha dejado a millones de personas sin empleo, una baja en los ingresos y sobre todo una caída global de las economías.
La OECD prevé que en 2020 la economía mundial va a caer cerca de 4%, 4,2%. Como dije, la más grande queda que tuvimos en las últimas décadas. Pero estamos hablando en América Latina, que la queda va a ser aún más acentuada. En los países que seguimos, los siete más grandes de la América Latina, la queda va a ser de cerca de 8%.
Grandes recesiones se prevén entonces en varios países. Mientras para China el pronóstico es positivo, pues se anticipa una caída del Producto Interno Bruto de menos del 2%, Estados Unidos se acerca al 4%, cifras que serían notablemente superadas por países latinoamericanos como Argentina con 13%, México 9,2%, Colombia 8,3%, Brasil 6% y Chile y Costa Rica que se acercan al mismo número.
Entonces estamos hablando de pérdidas muy grandes, con consecuencias muy grandes en términos de empleo, en términos de bancarrotas y de insolvencias.
En cuanto a países que vienen con problemas previos o que han sido afectados también por otros factores como desastres naturales, destaca el experto que para su recuperación es indispensable el apoyo internacional, pues aumenta el grado de dificultad en los retos que el resto del mundo enfrenta. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Felices fiestas de fin de año. Les habla Tony Cano desde Washington y les envío un cálido abrazo y les deseo lo mejor en este nuevo 2021.
Soy Judy Martín y desde Washington les envío mis mejores deseos para fin de año y ojalá este 2021 traiga consigo prosperidad, pero sobre todo, más que nunca, mucha salud.
Saludos desde Houston, Texas. Soy Arnaldo Rojas y quiero desearle felices fiestas de fin de año. Que el 2021 traiga sobre todo salud, hermandad y sosiego a todas las familias hispanas.
Están en sintonía de Buenas Noches, América, y estas las noticias. Tenemos el siguiente segmento especial dedicado al Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebran los 10 de diciembre, y en Latinoamérica aún queda mucho trabajo por hacer para despertar conciencias para respetarlos. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Un día como hoy, 10 de octubre, pero en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y desde entonces se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. En aquella jornada se reconoció oficialmente que toda persona humana nace con derechos intrínsecos e intransferibles que le corresponden, sin importar factores como raza, color, sexo, religión, idioma, opinión política, origen, estatus económico o cualquier otra condición. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aprovecha esta jornada para alentar al cambio.
Este Día de los Derechos Humanos es un llamado a la acción. Un llamado que nos exhorta a todos y a todas a aprovechar esta oportunidad y edificar este mundo que anhelamos. La protección social universal, la cobertura sanitaria para todos y otros sistemas que propician el ejercicio de derechos fundamentales no son un lujo. Son mecanismos que cohesionan a la sociedad y crean un futuro más equitativo.
En 2020 y 72 años más tarde todavía queda mucho camino por recorrer. Y es que en América Latina se continúan dando múltiples y variados ejemplos de violación de los derechos humanos. Como reporta un informe de Amnistía Internacional, son muchas las medidas que defienden los derechos humanos que serán necesarias para que la región pueda por fin ver un verdadero cambio hacia una realidad más justa y sostenible en la que cada ser humano pueda vivir plena y libremente. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y con este mismo tema nos vamos a Venezuela, donde se ha incrementado la criminalización y la persecución contra activistas de derechos humanos. Carolina Alcalde en el reporte.
Los patrones de persecución que se viven en Venezuela desde hace varios años se incrementaron drásticamente desde que fueron implementadas las medidas de confinamiento para hacer frente al COVID-19, y de acuerdo a diversas organizaciones no gubernamentales, los activistas de derechos humanos forman parte de la población más hostigada. A propósito de la reciente persecución contra Alimenta la Solidaridad, una organización que a través de comedores garantiza la alimentación de al menos 25.000 niños en todo el país, la defensora de derechos humanos y parlamentaria Manuela Bolívar sostiene que se está registrando un elemento de mayor restricción y persecución.
No hay garantía para quien implementa programas humanitarios. Es por ello que también hacemos un llamado a organizaciones de Naciones Unidas, porque la emergencia humanitaria requiere autonomía y requiere neutralidad. Hoy se requiere protección a los actores humanitarios.
Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización que brinda apoyo a personal sanitario, niños y madres de uno de los hospitales más importantes del país, y a quien recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le amplió medidas cautelares de protección ante la situación de riesgo que atraviesa, destaca que cada vez se vuelve más complejo trabajar por los derechos humanos.
A inicios de este año, bueno, imagínate, nos allanaron nuestro centro de acopio, el cual al final tuvimos que dejarlo, y de verdad que nos han pasado cosas muy fuertes.
Recientemente, el parlamentario electo en las cuestionadas elecciones legislativas del domingo, Diosdado Cabello, amenazó con impulsar leyes que podrían prohibir el financiamiento a organizaciones gubernamentales a las que acusa de conspiración. Se trata de una situación que para muchos activistas vaticina una ola de ataques contra defensores de los derechos fundamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y seguimos el tema en Nicaragua, que vive el tercer año consecutivo de un ambiente de violación sistemática a los derechos humanos. Daliano Ocaña tiene el reporte.
La crisis de derechos humanos en Nicaragua se agudizó luego del estallido social de abril de 2018, cuando el gobierno reprimió las protestas sociales, encarceló a manifestantes, permitió la presencia de paramilitares armados en las calles y empujó al exilio a cientos de nicaragüenses. Luego de tres años consecutivos de crisis social, la situación de los derechos humanos en el país continúa siendo crítica. Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, es una de las voces más autorizadas sobre el tema en el país y asegura que continúan documentando ataques, amenazas, detenciones arbitrarias, hostigamiento e intimidación contra personas percibidas como opositoras.
Hay prácticamente un franco deterioro y las perspectivas no son nada alentadoras.
Pese a los esfuerzos nacionales e internacionales, la realidad no ha cambiado significativamente, y el más reciente informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, presentado desde el exilio por el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, revela que en el país el Estado sigue perpetrando graves violaciones a los derechos humanos. Su abogado, Carlos Guadamuz, dijo a La Voz de América.
Han sido 32
dos meses de sistemática represión y utilización de esta forma extrema de violencia.
Nicaragua es uno de los firmantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se recuerda este 10 de diciembre. Sin embargo, el 2020 será el tercer año consecutivo en que las organizaciones sociales y en particular los defensores de derechos humanos no podrán conmemorar esta fecha en las calles debido a la represión del Estado. Daliano Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Están en sintonía de la Voz de América y seguimos informando. El gobierno de Colombia rechazó acusaciones de Nicolás Maduro sobre un supuesto plan orquestado desde la Casa de Nariño para asesinarlo. Manuel Arias Naranjo en el informe.
Enfáticamente, el gobierno colombiano desvirtuó las acusaciones lanzadas por Nicolás Maduro, presidente del gobierno en disputa de Venezuela. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, rechazó las afirmaciones de Maduro y lo calificó de tirano.
Las usuales calumnias de Nicolás Maduro contra Iván Duque, que rechazó con indignación, no hacen mella a un demócrata como el presidente colombiano, pues provienen de un tirano sin respaldo, señalado por la ONU y repudiado por su ilegitimidad política y el hastío popular.
Y es que Maduro en una rueda de prensa afirmó que desde la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque participó en un plan para asesinarlo el domingo pasado en medio de las elecciones legislativas que se desarrollaron en Venezuela.
Nos llegó la información de que estaban preparando un atentado para asesinarme el día de las elecciones. Y desde la Casa de Nariño, Iván Duque participó. Esa es la verdad.
Por su parte, el alto consejero presidencial para la Seguridad Nacional de Colombia, Rafael Guarín, también en Twitter rechazó la acusación y la calificó como una cortina de humo para desviar la atención ante el presunto fraude en las elecciones legislativas del fin de semana.
¿Mil mercenarios? No. Mil mentiras de Nicolás Maduro para intentar legitimar con miedo la dictadura luego del nuevo fraude presentado como elecciones en Venezuela. El compromiso del gobierno de Colombia es con la democracia y la libertad del pueblo venezolano.
Pese a los pronunciamientos de los altos funcionarios, el presidente Iván Duque ha guardado silencio frente al tema. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En México, la Organización Panamericana de la Salud advierte sobre un aumento de casos de COVID-19 en el estado fronterizo de Baja California y las autoridades llaman a extremar precauciones. Sara Pablo tiene el informe.
La entidad fronteriza de Baja California es uno de los dos estados de México que se encuentra en alerta máxima con semáforo rojo por la pandemia de COVID-19. El gobernador Jaime Bonilla contrajo el coronavirus por segunda ocasión, luego de 3 días de permanecer en el hospital debido a una neumonía por COVID. Este miércoles fue dado de alta. El secretario de Salud Estatal, Alonso Pérez Rico, advirtió que los casos activos van a la alza y la ocupación hospitalaria ha crecido en el último mes de 35 a 65%. El llamado de las autoridades es a quedarse en casa.
Aquí es una combinación: alta movilidad, nulo miedo al COVID, no traemos cubrebocas, temporada invernal, sindemia con influenza y COVID, y estos son los resultados.
La advertencia de este rebrote vino también de un organismo internacional. Durante la conferencia semanal, Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, alertó del incremento de contagios en esta región de la frontera de México con Estados Unidos.
México también está experimentando un resurgimiento de casos en el estado de Baja California, cerca de la frontera con Estados Unidos. El aumento continuo de infecciones en América del Norte es particularmente preocupante a medida que se acerca el invierno en el hemisferio.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, diversas reacciones se generaron en Ecuador luego de la firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos en una primera fase, que además despierta expectativa entre los empresarios. Giselle Jacome reporta.
Ecuador afianza su relación comercial con los Estados Unidos, dando un respiro a las empresas locales que ven en la firma de la primera fase del acuerdo un paso en firme con opciones claras para las pequeñas y medianas empresas. El optimismo es ahora el aliado de los empresarios que ven un potencial mercado de más de 300 millones de personas. La presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, Caterina Costa, destaca algunos aspectos.
En este momento beneficia al 80% de los exportadores de Estados Unidos, que son MIPYMES.
Para el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, esto significa estar en la mesa de negociaciones para ampliar un acuerdo integral en el futuro y también el reconocimiento de los Estados Unidos hacia el país por el cumplimiento de las reglas de comercio internacional.
El Ecuador exporta más de 3,000 millones de dólares y eso significa que genera muchísimas inversiones, muchísimos encadenamientos productivos y obviamente mucha mano de obra, que es lo que el país necesita y requiere en estos momentos.
Uno de los aspectos que contempla el acuerdo es la lucha anticorrupción dentro del intercambio comercial. Caterina Costa destaca.
Y poder competir de forma mucho más leal de lo que está sucediendo en este momento.
En este momento, los temas regulatorios para facilitar el intercambio comercial están siendo afinados, especialmente por Ecuador, que espera también lograr mayores inversiones de capitales extranjeros. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó que el número de empleos disponibles en el país aumentó levemente en octubre, mientras las contrataciones disminuyeron debido a las repercusiones económicas de la pandemia del COVID-19. El informe publicado el miércoles advierte además que el número de personas despedidas o que se quedaron sin empleo por el cierre de sus fuentes de trabajo aumentó por primera vez desde junio, cuando las afectaciones de la pandemia eran evidentes. El reporte dice que los puestos de trabajo anunciados aumentaron de 6,490,000 en septiembre a 6,650,000 en octubre, o sea, solo se incrementaron 160,000 empleos. Sin embargo, las contrataciones fueron 5,810,000 comparado con los 5,890,000 registradas en septiembre, lo que significa que solamente se contrataron 80,000 trabajadores. En tanto y según el reporte, las compañías y agencias públicas despidieron a 1,680,000 trabajadores, 240,000 más de los que fueron despedidos en septiembre, aumentando el número de desempleados en el país. Según remarca, parte de ellos corresponden a los empleados contratados para realizar el censo que concluyó el 30 de septiembre. El estado laboral estadounidense ha estado mostrando una muy leve recuperación desde que colapsó en la primavera ante la embestida de la crisis de la pandemia. Recordemos que durante los meses de marzo y abril, empresas grandes, medianas y pequeñas eliminaron 22 millones de empleos y que al reactivarse la economía en diferentes fases, dependiendo de los estados, lograron reanudar contrataciones las que aumentaron en octubre, pero que podrían nuevamente perderse ante el aumento de casos luego de la celebración del Día de Acción de Gracias.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La selección de fútbol de Estados Unidos goleó de manera contundente a El Salvador. Chris Mueller consiguió un doble en su debut internacional. Ayo Aquinola se estrenó también con un tanto. Y la selección de Estados Unidos apabulló el miércoles 6-0 a El Salvador en un partido amistoso. Paul Arriola marcó en lo que fue su primer partido en clubes o selección desde el 15 de febrero, cuando se rompió el tendón de Aquiles derecho en un partido de pretemporada con el DC United. Brendan Aaronson, quien disputó su segundo encuentro internacional tras debutar ante Costa Rica en febrero, logró su primera diana con la selección, que disputó su cuarto y último cotejo amistoso en este año, alterado por la pandemia del coronavirus. Unas horas antes del partido, las federaciones de Estados Unidos y de El Salvador confirmaron que un jugador de ese segundo país dio positivo de coronavirus, por lo que quedó en cuarentena. El jugador, quien no presentaba síntomas, no fue identificado. Y los árbitros del baloncesto de la NBA tendrán que adherirse a los mismos protocolos de salud que se han impuesto a los entrenadores y jugadores esta temporada, todo como parte del plan de la liga para mantener seguros a todos durante la pandemia de coronavirus. Los referees serán sometidos a pruebas diarias, al igual que los jugadores y también los entrenadores. Igualmente tendrán que abastecerse de visitar bares, gimnasios públicos y otros lugares de reunión bajo techo. La liga está dilucidando también formas de reducir los viajes de los árbitros. Obviamente no se va a poder eliminar los viajes, reconoció Monty McCutcheon, vicepresidente de la NBA. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El mundo ha estado recordando a John Lennon y su música esta semana, 40 años después de su asesinato en Nueva York. El argentino Javier Parisi, que tiene 40 años y vive en Argentina, siempre ha sido fan de los Beatles, tocó en el Cavern de Liverpool, promocionó una biografía en español del artista y es sumamente parecido a John Lennon. Parisi dijo a la agencia de noticias Reuters que en las calles de Liverpool lo paraban para pedirle autógrafos. En 2009, Alan Williams, el primer manager de los Beatles, viajó a Argentina para invitar a Parisi a tocar en la Beatle Week de la ciudad inglesa. Parisi tiene previsto hacer una gira por Europa en 2021, protagonizar una película y participar en un musical en Argentina. El director Steven Soderbergh, ganador del Oscar a Mejor Director por Traffic, ayudará a producir lo que los organizadores llamaron esta semana una nueva entrega de premios Oscar, pero no dieron detalles. La ceremonia generalmente se lleva a cabo en el Dolby Theater de Hollywood con capacidad para 3.400 asientos, pero debido a la pandemia no se sabe cuál va a ser el panorama para abril próximo. Los premios Oscar serán transmitidos en vivo y con público por la televisora ABC el 25 de abril a más de 225 países. El anuncio de la muerte de la estrella de Black Panther, Chadwick Boseman, fue el anuncio más compartido en Twitter en todo el mundo en 2020 y obtuvo la mayor cantidad de me gustas, dijo la plataforma de redes sociales. El tributo del expresidente Barack Obama a Kobe Bryant después de la muerte del jugador de baloncesto en un accidente de helicóptero en enero ocupó el segundo lugar. El rapero Kanye West, quien se postuló para la Casa Blanca y cuya salud mental ha generado preocupaciones, ocupa el segundo lugar entre los músicos. En diciembre de 1967, los Beatles debutan en la Hot 100 con I Am The Walrus del álbum Magical Mystery Tour. También en el 67, Aretha Franklin debuta con Chain of Fools, que le valió a la artista un Grammy a Mejor Voz Femenina de Rhythm and Blues. Chain of Fools ocupa el puesto 252 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. En 1972, Elton John debuta en las 100 calientes con Crocodile Rock de su álbum Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Elton John recibió la medalla presidencial de la libertad en Estados Unidos en 2004. 1978, Chic pasa 6 semanas no consecutivas en el número 1 de las 100 calientes con Le Freak, alternándose en esa posición con el sencillo de Barbra Streisand y Neil Diamond, You Don't Bring Me Flowers Anymore, y los Bee Gees con Too Much Heaven. Y en diciembre de 1980, el coautor de West Side Story, Leonard Bernstein, recibe el premio del Kennedy Center por sus contribuciones a la cultura de los Estados Unidos. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.